Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Lo referente al pecado porque no creen en mí. Lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siempre que hablo antes de una efusión del Espíritu, desde hace unos años suelo predicar este Evangelio, porque me parece a mí que es un evangelio que tiene una profundidad enorme y que no es nada fácil de entender. Yo por lo menos pasé muchos años aún siendo cura que no entendía ni torta, con lo cual lo único que digo es que pasaba por encima de él. Y nunca me paré, pues porque no lo entendía. Además, este evangelio tiene una cosa buena. Este trocito que he leído, que se pueden decir cosas muy bonitas sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo hombre. Ya sabéis que yo cuando predico siempre predico de Jesucristo hombre. Sé que era un hombre con personalidad divina, pero pasó por este mundo como hombre, como uno de tantos, vestido como uno de tantos, con carne como uno de tantos y sufriendo como uno de tantos, porque tenía que ser así, tenía que ser así. Y entonces nos dice aquí San Pablo, no, San Juan, es el Evangelio de San Juan, nos dice que os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, cuando vivía como nosotros en carne, os conviene que yo me vaya. Digo, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y si no viene el Espíritu Santo, pues todo queda como muy determinado. Una persona en carne como yo, como tú, solo podemos estar en un sitio. Yo no puedo estar aquí y en la parroquia vecina. Yo no puedo estar aquí y en Japón a la vez. Ni Jesucristo tampoco. Entonces os conviene que yo me vaya para que vuelva el Espíritu. Y vuelva el Espíritu de tal forma que pueda estar aquí y en Japón a la vez. Que pueda estar con nosotros totalmente y pueda estar con los vecinos, con los de más allá y con el mundo entero, porque en forma de espíritu, pues es otra cosa. Ayer jugó el Barcelona, o antes de ayer, y ganó. Pero aparte de que ganara, lo vio medio mundo, o el mundo entero. ¿Por qué? Porque el espíritu de la televisión la técnica de la televisión se ha desarrollado tanto que es capaz de estar aquí y en Japón a la vez. Cuando no había televisión, pues los que estuvieran en el campo veían y nadie más. Pero ahora como hay televisión, hay un espíritu nuevo, una técnica nueva, pues sencillamente lo podemos ver en cualquier sitio del mundo. Te llaman por teléfono desde Hong Kong. ¡Qué bien el Barça, ¿verdad? ¡Qué golazo! ¿Veis cómo se extiende el Espíritu Santo? Pues así es como el Espíritu de Dios se extiende por el mundo entero. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya para venir de otra forma, ya no en carne, sino en espíritu, porque en realidad es Jesús el que vuelve, el que nos da su espíritu, para que esté en todas partes, apartes y habite en todas partes. Y dice, y sigue diciendo San Juan, pero cuando vuelva el espíritu, cuando venga, convencerá al mundo entero de tres cosas. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencernos de tres cosas. Primero, de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. De estas tres cosas yo no entendía ni torta. Pero ¿cómo me puede convencer a mí de pecado? Mi pecado, pues ya lo sé, ya me voy a confesar. Y digo, pues he tirado agua por la ventana, he hecho esto, he hecho como se confesaban los frailes. Pero no. El Espíritu cuando viene te convence, no de que hagas pecados, o de que tengas pecadillos, o de que te vayas a confesar de no sé qué. El Espíritu te convencerá de algo que tú no sabes, de que eres pecador. No de que cometes pecado, eres pecador, pero nato, y no tienes remedio. Estás en la cólera de Dios, no tienes remedio. Toda la carta a los romanos es una explicación de esto. Éramos enemigos, y cuando somos enemigos, pues Dios no nos tiene por qué querer. ¿Por qué éramos enemigos? Por el pecado original, por el pecado que se transmite de generación en generación desde Adán y Eva para acá. Si tus tatarabuelos se llevaban mal, tú lo notas. ¿Y cómo lo noto? Ah, a lo mejor algún psicólogo te lo sabes explicar, pero hay una transmisión de pecado, hay una transmisión de faltas, hay una transmisión de heridas, hay una transmisión de sufrimiento, de pobreza, de, sabe Dios, pobres abuelos míos, bueno, no, abuelos no, superabuelos, qué mal se lo pasarían. Y cuando eran neandertales, porque claro, yo provengo de todo eso, y allí hay raíces mías, y yo lo tengo, y toda la humanidad tenemos, digamos, un colectivo, todo el colectivo humano tenemos, no sé, un inconsciente colectivo, en el cual se almacenan montones de cosas tremendas. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, siempre lo repito, más importante que la televisión, ha sido el descubrimiento del inconsciente. Hasta el siglo XX nunca se habló de complejos, de traumas, de heridas y de todas esas cosas. Eso son palabras nuevas que han venido porque alguien ha descubierto, bueno, alguien, austriacos, los austriacos, tres austriacos. ¿Y por qué han descubierto y por qué los mejores psicólogos son austriacos? Pues yo os lo voy a decir, porque la mitad de los austriacos están locos. Y entonces, naturalmente, ahí han sacado de esas locuras que tienen, han sacado sabiduría, han sacado ciencia, lo han estudiado, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa a este? ¿Qué pasa al vecino? ¿Qué pasa? Freud, Jung, Adler, son de Austria todos. Yo estaba en Austria. Como sabía esto, que están todos medio locos, pues tenía como prevención. y descubrieron cosas muy buenas que nos valen para todos, porque descubrieron el inconsciente. ¿Tengo yo traumas? ¿Tú tienes traumas? ¿Tú tienes complejos? ¿Hay alguna persona que no tenga algún complejillo? Pero no vale con que lo digas tú, ¿eh? Si tú dices que no tienes ningún complejillo, págame 2 o 3 semanas de hotel contigo. Y al cabo de las 3 semanas, te diré, uy, eres un nido de complejos. Los he notado. Yo, complejos ni uno. Nunca he tenido un complejo. Bueno, vaya que si tienes. A lo mejor no. Porque hay gente que no se le nota tanto los complejos, o sencillamente puede haber gente que no los tenga. Tendrá sus manías, sus rarezas, sus rutinas, tendrá cosas de esas que no llegan a la categoría de complejo, o de herida profunda, o de alguna cosa de estas. Pero todos tenemos complejillos por ahí. Y todos tenemos el pecado metido en el inconsciente, pecado que nos viene de Adán y de Eva. Y ese pecado después, cuando naces, se transforma ya en pecado personal, porque hasta entonces ha sido solo pecado original. Y cuando se transforma en pecado personal, ya empiezas tú a ser responsable de ese pecado, porque del pecado original no eres responsable. Pero del pecado personal ya eres responsable. Y qué tremendo es ver, por ejemplo, niños pequeños que nacen aquí, o nacen allí, o nacen en este sitio. Si tienes la mala suerte de nacer en un país, digamos, nacionalista, vamos a decirlo así, te imbuyen desde el primer día el odio hacia alguien. Los judíos estaban empecatados contra los romanos, contra estos, contra los demás allá. ¿Por qué? Porque se sentían oprimidos y porque, bueno, pues se les enseñaba desde el primer día. Pero no solamente en países, sino en familias. Si tú naces de un niño en una familia que está reñida con la vecina o con todos los demás, desde el primer día tu padre y tu madre te inculcan, ni hablar, nada de jugar con esos niños, nada de eso. Y el niño dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Ya te han quitado la inocencia, ya te han desflorado, ya te han quitado la virginidad, ya no eres niño. Ya no eres niño inocente. Ya te han metido un pecado. Que tú lo aceptas porque tienes pecado original, pero que después lo haces personal también. Y seguro que se lo dices a tus hijos también. ¿Veis cómo hay una transmisión ahí tremenda? Pues bien, Jesús, el Espíritu Santo, vendrá para una cosa. Para decirnos, el Espíritu Santo va a decirnos que nadie es capaz de salirse del círculo del pecado. El pecado nos domina y nos dominará siempre. Y tú tendrás tus heridas, tendrás tus problemas, tendrás tu educación, tendrás situaciones que no sabes salir como de ellas, tendrás yo qué sé. Y que el único pecado verdaderamente que existe, figuraos, pero también es el único pecado que lo cura todo, el único pecado que existe es no creer en Jesucristo. Dice San Juan, os convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en mí. Porque no creemos en Jesucristo. Y si creemos en Jesucristo, ¿qué pasa? Mira, si creemos en Jesucristo pasa una cosa fenomenal, impresionante. Que si tú crees en Jesucristo, crees en que Él gratuitamente te ha salvado. La gratuidad de la salvación. ¿Cómo? ¿Que me ha salvado gratuitamente de todo esto que estoy contando? Sí, ha muerto para eso. Y ha muerto por eso, te ha salvado gratuitamente. ¿Pero tú te lo crees? Ay, no, ¿yo cómo me voy a creer eso? No, no. Yo, si he cometido pecados, tengo que ser responsable de esos pecados. Nos gusta además eso a nosotros. Pues no. El Espíritu te convencerá de que no crees en Jesucristo. Porque no crees que te salve, no crees que te haya liberado de todos tus pecados. No lo puedes creer, y es muy difícil creerlo. Es muy difícil creer que tú eres amado o que tú eres amada tal como eres y tal como estás en este momento. ¿Por qué? A mí me sucedió, y siempre lo predico, con una chica del grupo de Maranata. Un día que viene ella a mí, porque era así muy eso, viene y me dice: oye, Chus, si yo me creyera eso que dices tú, de que Jesucristo me ama tal como soy y me perdona todos mis pecados, simplemente por creer en Él, yo sería una santa. Digo, claro, si tú te creyeras que Jesucristo te ama tal como eres, tú serías una santa. ¿Y por qué no te lo crees? Le dije yo. ¿Por qué no te lo crees? Parece muy fácil, ¿verdad? Dicho así parece facilísimo. ¿Y por qué no te lo crees? Y me dijo ella: porque estoy muy culpabilizada. Ese es el tema. Pero ¿cómo vamos a creer en Jesucristo si tú no crees en ti mismo? ¿Pero cómo vas a sentir el perdón de Jesucristo si no te perdonas a ti mismo? ¿Cómo vas a sentir la gratuidad de Jesucristo si tú en esta vida no experimentas gratuidad de ninguna clase? Porque es que hay gratuidad en la vida, yo no la veo. Pero tú no tienes que dar cuenta de todo lo que haces. Tú dirás: no, yo soy libre, no doy cuentas a nadie. ¿Estás seguro? ¿No das cuentas a nadie en tu trabajo? ¿No das cuenta a nadie en tu familia? ¿No te das cuenta a ti mismo en un determinado momento? ¿No te piden datos? Vaya que sí te los piden. No hay gratuidad. Hay nada. ¿Quién te justifica? Te justifica tus razones. ¿Por qué has llegado tan tarde esta noche? Le dice la mujer al marido. Bueno, el tráfico, es que sí, siempre el tráfico, siempre, todos los días hay atasco, todos los días, para que llegues tarde, siempre. Y el pobre marido no se siente amado gratuitamente, porque si se sintiera amado gratuitamente, pues su mujer decía: qué bien, ya has llegado. Pero no, la otra dice: ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Veis cómo no hay gratuidad? Ayer, el jueves, en el seminario que estoy dando en Maranata, pues el testimonio lo dio una señora que es profesora aquí en el León XIII, no, ¿cómo se llama? Carlos III, que es una universidad donde los carismáticos pues no están en su sitio, vamos. Y entonces, pues, esta mujer decía, lo hizo muy bien, la verdad, contándonos su vida, que acaba de entrar hace año y medio en la renovación carismática. Y decía esta frase, que yo la miraba y me hizo mucha gracia. Ahora que entiendo la gratuidad, me doy cuenta de que la falta de gratuidad en la vida real me ha hecho muchísimo daño. Me he dado cuenta de que nadie me ha querido bien. Y lo peor es que no me pueden querer bien. Porque cada uno, nosotros, si nosotros pedimos cuentas a todos, no solo nos las piden a nosotros, es que nosotros las pedimos también a cualquiera. ¿Y por qué? ¿Y por qué estabas tan serio? Ya le estás pidiendo cuentas. Chico, pues porque se me caía a los músculos. Pues ya podías hacer algo para que no se te cayera. ¿Veis cómo no hay posibilidad de gratuidad entre nosotros? Pues bien, vendrá el Espíritu Santo y te convencerá de pecar. ¿Por qué? Porque no crees en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo contigo? Gratuidad total. No te pedirá cuenta de nada. Descubres en Jesucristo una cosa que jamás has descubierto en nadie. Y claro, el descubrir en Jesucristo una cosa que no has descubierto en nadie, favorable a ti, ¿qué es lo que te evoca o te sugiere? Amor, cariño. Y no, ahí va Jesucristo. Pero ese es el sentido de Jesucristo. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo, lo repite la Biblia, por pasiva y por activa. Antes de que tú nacieras ya estabas salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de vosotros peca, dice San Juan en una de sus cartas, la primera, tenemos un abogado. ¿El abogado quién es? La sangre de Cristo. Creer en Él. ¿Quién nos justifica? La fe. ¿Qué nos justifica? La fe. ¿Qué es la justificación? La justificación es el hecho de ser justo delante de otro o delante de Dios. ¿Estás tú justificada? ¿Estás tú justificado? Si crees que Jesucristo ha muerto por ti, estás justificado. Cuando llegues a la puerta del cielo y San Pedro empiece a leerte la retahíla de tus pecados y te diga, son muchos, aquí me parece que tú no vas a poder pasar, tú invocas, yo creo que Jesucristo ha muerto por todos esos pecados. Así que, San Pedrito, no vengas tú con cuentos ahora. Mira, pasa. Pasa para adentro, que tú sabes mucho. Y lo has entendido bien. Porque es eso. Como aquel cura que se murió y fue al cielo. Le dice San Pedro, se necesitan 1000 puntos para entrar en el cielo. A ver, ¿qué has hecho? He dicho 7000 misas. Un punto. He cuidado a los enfermos, no sé cuántos y todo, 2 puntos. He sufrido muchísimo porque no sé qué, 3 puntos. He tratado súper bien a todos los que he confesado, 4 puntos. Y así fue diciendo varias cosas positivas que tenía hasta los 8 puntos. Y al llegar a los 8 puntos ya no tenía más méritos. Y entonces le dice, ya desesperanzado, a San Pedro, no tengo más puntos, ya solo me queda esperar en la misericordia de Dios. Dice San Pedro, 1000 puntos, pasa. Estamos en el año de la misericordia. ¿Qué nos quiere decir este Papa? Este Papa sabe mucho de esto que yo estoy predicando. ¿Qué nos quiere decir este Papa? La misericordia. Confiad en la misericordia, que por ahí va a venir todo vuestro bien. Y la alegría de ser cristiano, la alegría de ser alegre. Como aquello que decía Nietzsche de los cristianos, que es que hablan toda la vida de salvación y de amor, pero lo dicen con una cara como si estuvieran condenados. Pues entonces no, vamos a decir y hablar del amor con cara alegre, como debe ser lo del amor. Segundo tema, os convencerá de justicia. ¿Qué es eso de convencerte de justicia? A mí esto me gusta mucho. Hay muchas canciones muy bonitas en la renovación, como vosotros conocéis, sabéis. Y yo una vez iba conduciendo por una autopista que va de Miranda de Ebro a Logroño. Después tenía que meterme por otra carretera, por un pueblo que se llama Mendavia, que ahora ya es autovía, pero entonces no. Iba conduciendo y escuchando una canción que se titula Cristo, justicia de Dios. Y fue me llegó. En un momento el Espíritu Santo me ungió esa canción de tal forma que... desde dentro de mí, desde no sé qué parte de mí, porque eso no se puede explicar, yo entendí que Cristo era mi justificación, mi verdad profunda, de que no necesito justificarme delante de Dios, porque Él es mi justicia. Porque claro, yo eso lo podía haber entendido en la cabeza, pero entenderlo en el corazón, en el espíritu, ahí en lo profundo donde uno saborea cosas, no ideas, pues eso es un don del Espíritu Santo. Y a mí me lo enseñó ahí, y desde ese momento lo predico por todas partes. Y yo seguía, es una autopista de pago y entonces no había casi nadie. Y entonces pues yo seguía hacia adelante. Y cuando llegó Logroño, yo iba tan a gusto, yo solito, en el coche, tan a gusto con mi canción, tan a gusto con lo que estaba aprendiendo en mi interior, con lo que estaba viviendo, con lo que estaba disfrutando y gozando, que seguí para adelante. Digo, sigo para abajo, después ya entraré a Navarra por otro sitio. Y ya seguí y seguí hasta que llegó Calahorra y después entré por Calahorra para arriba. Pero mucho, muy bien, mucho, mucho bien, mucho bueno, como dicen allí en Navarra, mucho, mucho para mí. Fue uno de esos toques sustanciales del Espíritu Santo que me dio a entender un misterio profundo, el de que Cristo es mi justicia. O sea, si busco yo la justicia, aquí la palabra justicia, para que me entendáis bien, no es una palabra virtud, no es la virtud de la justicia que tiene como objeto distribuir las cosas bien, a cada uno según lo suyo, no se trata de esto, no se trata de esta virtud. Aquí justicia simplemente es el hecho de ser justo delante de Dios, justicia de justo y justo de justicia. ¿Cómo tienes tu justicia delante de Dios? ¿Cómo eres justo tú delante de Dios? No tienes posibilidad. No tienes ninguna posibilidad de ser justo delante de Dios porque... pero Cristo murió por ti. Y el Espíritu Santo te convencerá de que Él es tu justicia. Y entender eso en el corazón, entenderlo en el Espíritu, por obra del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es tan importantísimo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesús y quiere que veamos a Jesús y que sigamos a Jesús. Pero es la luz para entender a Jesús y conocer a Jesús. Si no, no entendemos el misterio de Jesucristo resucitado. Pero con Jesucristo entendemos el misterio de Jesucristo siempre a favor. Siempre a favor nuestro. Entonces Cristo es tu justicia. Si Cristo es tu justicia... pero aquí vienen las objeciones de los hombres. Vienen tus objeciones y vienen mis objeciones también. Bueno, pero entonces yo es que no tengo que hacer nada. Lo primero de todo que tienes que hacer es creerte esto. Que ya va para. Que ya va. A ver si te lo crees. Hombre, ¿tú te lo crees? ¿Tú te lo crees que estás justificado? ¿Tú te lo crees? Hombre, pues no sé, es que el cura de mi pueblo me decía otras cosas. El cura de mi pueblo me decía que el cielo me lo tengo que ganar yo, que tengo que hacer muchos sacrificios, que tengo ¿cómo se dice eso? Flagelarme. Que tengo que conquistarme, que los méritos son importantísimos, sin méritos yo no hago nada. ¿Cómo voy a presentarme yo delante del cielo sin méritos? ¿Cómo me voy a presentar yo delante del cielo con las manos vacías? Terrible, ¿verdad? Con las manos vacías. Bueno, yo te digo, pues preséntate con las manos llenas. Haz la experiencia. Llénate las manos y muérete. Y preséntate delante de Dios con las manos llenas. Y dirá a Dios, ¿tú qué traes ahí? Todas mis obras. ¿Sí? Pero si todas son pecado. Todas son raíz de pecado. Nacen y brotan de la raíz de pecado. Entonces, tú que me presentes aquí, fuera todo eso, y tú también. Porque Dios no acepta nuestras obras, sino vienen por medio de Jesucristo y de su gracia. A través de Jesucristo, que es tu justicia, pues sí, Él te acepta y te quiere. El otro día celebramos la fiesta de Santa Catalina y la lectura segunda de Maitines, el oficio divino que rezan los curas y mucha gente secular también lo reza, las monjas. La lectura segunda era de la propia Santa Catalina de Siena, preciosa, preciosa. Decía, Señor, se murió con 33 años. O sea, esto lo escribía cuando era una chica muy joven. Y decía, Señor, tú me has hecho un vestido a tu medida, me has revestido, pero por dentro y por fuera. Me has revestido y soy otra persona nueva, completamente distinta de lo que yo era o debería de ser. Y dice ella, ¿cómo no te voy a querer? Si me quiero a mí, como estoy vestido de ti, pues te tengo que querer. Y entonces ella se dio cuenta de que al quererse a sí misma vestida de Dios, lo que quería era a Dios. Señor, es que queriéndome a mí y viéndome tan guapa de ti, te quiero a ti. Queriéndome a mí, te quiero a ti, porque tú eres el que me has dado eso. Tú eres el que me has revestido. O sea que si Cristo te justifica a ti y tú te sientes justificado, sencillamente en esa justificación tú encuentras la paz profunda, te quieres a ti, pero como viene de Jesucristo y ha venido de Jesucristo, lo primero que te surge es una acción de gracias total al Señor, diciendo, gracias Señor, porque me has revestido. San Pablo dice muchas veces, revestidos de Cristo, dejaos iluminar y revestir de nuestro Señor Jesucristo. Había una viejita en la renovación carismática, muy vieja, entró cuando tenía 81 años, y bien, entró en estas cosas, en esta efusión del Espíritu y en todo esto. Y vivió como unos 8 o 10 años con una alegría profunda, porque toda la vida se había dedicado a luchar contra sus pecados, vestía de negro, los crespones el burka, más burka que podáis imaginar lo llevaba ella. Y me contaba a mí después que cuando subía desde la calle Hermosilla a la calle Conde de Peñalver, que es donde está la iglesia, su parroquia, que hay pues 60 hasta 600 metros, más o menos así, subía allá para arriba y oyó una vez a un barrendero que decía a otro, ya viene el coco. Me llamaron coco. Se le marcharon las hijas de casa, todo un problema por esa dureza de vida que tenía para alcanzar la salvación y para alcanzar la vida. Y entonces cuando llegó a la renovación carismática y encontró esta libertad interior que se predica aquí, cambió radicalmente. No tenía una peseta, yo bajé con ella y digo, mira, tú ya no perteneces a tu espíritu de antes, tú perteneces al espíritu nuevo, así que desde Cáritas y con Cáritas baja conmigo a la tienda y cómprate dos vestidos, pero no negros, de colores y colorines, los más colorados que te puedas tú imaginar. Y entonces pues así fue, se compró un vestido y ese día fue conmigo a Maranata, con la mala suerte de que las sillas de Maranata, que son como estas, eran como estas, pues algunas estaban rajadas, y en un momento dado, al final de la oración, quiso levantarse o se levantó para decir, aquí he encontrado, y ¡oh! El primer vestido se lo rasgó. Digo, vaya, no pasa nada. Pues bien, esta señora, en un momento dado, después de vivir de la gratuidad feliz, cambió todo de vino y todo. Dice, yo nunca he bebido vino en la vida, y esto debe ser bueno, porque alegra el corazón. Empezó a beber vino, empezó a todo, pues, una cosa tremenda. Digo, claro, beber vino es parte de la gracia de Dios, mujer. Si tú no has bebido, pues bébelo ahora. Y bebía vino. Bueno, y entonces llegó un momento en que se le apagaron todas las luces interiores. El Señor le hizo una cura interior de eso que llaman noches oscuras. La noche oscura del sentido, la noche oscura del espíritu. Y se le fue todo. Y le vinieron los antiguos pensamientos. ¡Ay Dios, que me voy a morir con las manos vacías! ¡Ay Dios! Mis pecados de siempre, pecadora desde tal, pecadora desde cual, con todos los pecados que tenía, empezó a entristecerse, empezó a meterse otra vez dentro de sí misma, empezó a sentir escrúpulos profundos. ¿Dónde ha ido Dios, aquel Dios que tuve? Era mentira, todo era mentira. La verdad es esto, porque si no, ¿cómo me vuelve otra vez? La verdad es esto. Y yo no me enteré, pero yo era párroco allí. Pero durante 15 días no me dijo nada. Y llegó un momento que me extrañó. Digo, anda, no me dice nada. Concepción, se llamaba Concepción. No me dice nada la Concepción, ¿cómo irá? Y al cabo de no sé qué tiempo me dice, tengo que hablar contigo. Digo, ¿qué te ha pasado? Porque te he visto por ahí muy aus, muy fuera. Y dice, cállate hombre, que volví a las andadas. Se me fue el Señor, se me fue el Espíritu Santo, se me fue Jesucristo, se me fue todo y me dejó en mí misma. Y al quedar en mí misma me empezaron todos los miedos, todos los escrúpulos, todas las ganas de hacer yo, de conquistarme yo, de no sé cuántos. No sabes cómo lo he pasado, qué horrible. Además el demonio me atacaba y me decía, tú, pero si tú eres una bestia y además eres analfabeta, ¿no? Porque lo era. ¿Dónde vas a ir tú, pero tú? Los otros sí, pero tú. Estaba muerta. Dice, y un día el Señor, después de la consagración, cuando el cura levanta la hostia, me iluminó el Espíritu Santo. Y me dijo el Espíritu Santo, pero bueno, ¿tú qué quieres entregarle a Dios cuando vayas con Él? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres salvarte? La única ofrenda agradable a Dios que celebramos todos los días en misa es Jesucristo muerto y resucitado. La única. Y Dios solamente acepta a Jesucristo y a los que tienen fe en Jesucristo. A los que tienen fe en que Jesucristo les ha salvado, a los que creen que Jesucristo les ha justificado. Pero claro, cuando el Espíritu Santo habla, habla al corazón, y lo entendió, pero lo entendió en el corazón, allá en lo profundo de sí misma, y se sintió alegre, profundamente alegre. Ella tenía una cadena de gente por la que rezaba. Dice, yo me acordé de mi cadena, que era un momento delicioso, y empecé a orar por todos, con más de la iglesia. La iglesia, después de la elevación, ¿qué hace? Orar por la iglesia, por el papa, por el obispo, por la comunidad, por los difuntos. La iglesia igual. Saca su cadena y ora por todos. Pues la Concepción sacó su cadena y oró por todos. Pero cuando yo la vi, ya estaba. Pero de todas formas me preguntó a mí, oye, esto que te cuento no será ninguna herejía, ¿verdad? Digo, ¿qué va, mujer? Es un curso de Eucaristía acelerado que te ha dado el Señor. Tú ya no necesitas leer más sobre la Eucaristía, lo has entendido todo. Porque la Eucaristía no es nada más que la ofrenda del hombre Jesús, muerto y resucitado, al Dios que lo acepta como Salvador y reconciliador de todos nosotros. En Jesucristo estás justificada, en Jesucristo estás reconciliada. Por eso, Cristo es nuestro perdón, es nuestra justicia. Y finalmente queda, Él os convencerá de juicio. ¿Por qué nos convencerá de juicio? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así, oído, ¿verdad? Dice Urbe, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué es eso de juicio por el príncipe de este mundo? Miren ustedes, es muy importante porque el demonio anda por ahí. El demonio está suelto, anda por ahí. Y el demonio te juzga. Es el juzgador de nuestros hermanos, como dice el libro del Apocalipsis, que los acusa delante de Dios día y noche. ¿Y cómo te acusa el demonio delante de Dios a ti? El demonio es muy ladino. La autocompasión, por ejemplo. El demonio aumenta la autocompasión en ti. ¿Y qué significa la autocompasión en ti? Significa, qué mal estoy, yo no puedo hacer nada, yo no valgo para nada, yo, un pesimismo, un entrar dentro de ti y decir, ni me van a querer, ni voy a probar, a mí no me mira nadie, a mí no me acepta nadie en ningún sitio, estoy más sola que la una, yo no valgo absolutamente nada. Y el demonio por debajo te está diciendo, sí, 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 es verdad. Los otros sí que son buenos, pero tú sabes que tú eres malísimo. Tú lo sabes, te dice el demonio. Juicio, ¿verdad? Te está juzgando. Te está juzgando el demonio, tú eres malo, malísimo. Y te mete una autocompasión destructiva que puede terminar en depresión. Tú eres, tú esto, tú lo otro, tú lo más allá. Y entonces dice Jesucristo, el Espíritu Santo os convencerá de juicio. ¿Qué quiere decir? Que estáis juzgados por Jesucristo. Y estáis juzgados por Jesucristo. ¿Y cuál es el veredicto? ¿Cuál es la sentencia? Absolución. Estás absuelto. Estás absuelta de tus pecados. No hagas ningún caso del otro que va a venir a decirte que no vales para nada, que tú no te puedes salvar nunca, que Dios no te quiere, que Dios no te querrá jamás, porque tú eres muy especialmente asquerosito. A ti no te va a salvar el Señor de ninguna forma. Y entonces por ahí anda siempre el demonio. Y si te descuidas, ojo, nos creemos muchas veces muy eso, pero el demonio te puede atacar en algún momento que tú no te des cuenta, con una semidesesperación de algo que puede llevar a situaciones muy duras y muy difíciles. Y entonces la gran defensa, una de las grandes defensas, es este conocimiento del Espíritu Santo de que ya has sido juzgado. ¿Tienes miedo al juicio universal? No tengas ningún miedo, ya eres juzgado, te lo dice la palabra de Dios, te dice, te convencerá de juicio. Porque el príncipe de este mundo ha sido vencido. El demonio ha sido vencido. Por lo tanto, tú ya no vas a ser juzgado o juzgada nada más que en Jesucristo. Pero en Jesucristo existe ya la reconciliación, la justificación para ti. Pues esto es. Os decía al principio que a mí me da gusto hablar de estas cosas porque se dicen cosas muy bonitas de Jesucristo. ¿A que sí? ¿Os habéis dado cuenta? O sea, ¿habéis dado cuenta que he estado diciendo piropos a Jesucristo todo el tiempo? Que le he estado diciendo que es nuestro Salvador, que es tu Salvador, que es el único que te justifica, que es el único que te quiere. ¿Te has dado cuenta que te he dicho que nadie en este mundo te justifica? Porque no podemos. Y por más que quieras encontrarte una persona que me justifique, ¡bum! Miren ustedes, tener un amigo, dicen que es tener un tesoro, pero depende. Si tienes un amigo que nunca te juzga, que comprende tus situaciones, que comprende por qué eres así, por qué eres asá, por qué te pones terco, que comprende todas tus situaciones y sin juzgarte ni decir palabra te acompaña, eso es un amigo. Pero es muy difícil, porque generalmente los amigos se cansan por uno y dicen, mira, ya es que estoy hasta las narices de ti. No sé vosotros qué experiencia tendréis, pero a mí sí que me ha juzgado casi todo el mundo. Yo cuando era pequeño dije, y yo soy un hombre con corazón bueno, yo no he hecho daño a nadie. Y yo creí que todos iban a ser amigos míos. ¡Qué va! Tengo montonísimos de enemigos. Digo, ¿por qué? Pues no sé. Tengo un pecado, existir. Si no existiera y fuera como soy, pues me querría todo el mundo. Bueno, no sé. Pero tener un amigo así que no te pide cuentas es enormemente difícil. Mejor dicho, imposible. Ese amigo se llama Jesús. Ese amigo se llama Jesucristo. Siempre estará contigo y a tu lado. Y cuando tú pienses que estás súper solo, cuando tú pienses que estás súper sola, al final, después de dejarte solo bastante tiempo, porque suele hacerlo así, al final, cuando no puedes más, en un momento dado te da un toquecito y te dice, pero no te das cuenta que estoy contigo y he estado siempre contigo, y te hace respirar. Y dices, ay Señor, qué bien, gracias, gracias Señor. Pues bien, hermanos, esta es la labor del Espíritu Santo. Figuraos qué labor más bonita, figuraos que los que vayáis a recibir el Espíritu Santo por primera vez hoy, los que ya lo habéis recibido otras veces, lo refrescáis, que es muy importante. La labor del Espíritu Santo en relación con vuestras personas, que es lo que nos interesa hoy, porque el Espíritu Santo, su acción se extiende a todo, pero en relación con vuestras personas, el Espíritu Santo pues tiene estos cometidos que son preciosos. Os dicen cosas, el Espíritu Santo os lleva pues a la felicidad de saber que sois amados y que sois amadas de Dios, a pesar y precisamente por ser como eres. Esta es una frase que se oye ahora, desde hace unos 30 años hacia acá, que Dios te quiere tal como estás, tal como eres. Antiguamente nunca se decía eso. Antiguamente siempre se decía, como no cambies, Dios te... Ahora no, es que ha cambiado la teología. Es que está cambiando la teología. Y demos gracias a Dios por este Papa, que este mete caña en el buen sentido, en el sentido de la gratuidad de Dios. A todos los que no creen lo que yo estoy diciendo ahora, los llaman pelagianos, que es una herejía antigua. Y lo ha dicho unas cuantas veces. Pero como es casi toda la iglesia, pues eso. un lío, pero el Espíritu Santo está por debajo y nunca dejará morir a su iglesia y siempre renovará en su iglesia lo más profundo de la iglesia. ¿Y cuál es lo más profundo de la iglesia? Que Jesucristo es para ti perdón, misericordia, justificación, juicio y todo. Y mientras esto exista, Dios será alabado y bendecido en este mundo. Gloria al Señor.